este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, como ya se lo habíamos anunciado en reiteradas oportunidades anteriormente aquí en De Primera Mano, el cortocircuito en las relaciones Uruguay-Israel. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien.
Bueno, en los casi 64 años de existencia del Estado de Israel, nunca las relaciones entre ambos países estuvieron tan frías y lejanas. El detonante fue la actitud de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En términos simplificados, Uruguay se abstuvo en relación a Irán en materia de derechos humanos y votó contra Israel. Dicho de forma, se puede decir que consideró que en derechos humanos Irán no actúa ni bien ni mal, pero consideró que Israel actúa muy mal en la materia. Si algo podía agravar la situación desde el punto de vista israelí, fue la circunstancia de que en este mismo momento Uruguay preside ese Consejo de Derechos Humanos, cargo que ocupa la embajadora Laura Dupuy. La actitud del gobierno uruguayo desató la reacción del gobierno israelí, que expuso su decepción para con Uruguay y la furia de la comunidad judía en el país.
Ahora, Oscar, ¿qué es lo que explica esta reacción del gobierno israelí y de la comunidad judía, dado que alrededor de un centenar de países votaron contra Israel y no lo hicieron contra Irán?
Bueno, la decepción y furia está basada en que Uruguay fue la gestación del Estado de Israel un firme partidario y aliado suyo, ¿no? Más aún, Uruguay se consideró a sí mismo, quizás con mucha exageración durante bastante tiempo, como un padre del Estado de Israel. ¿Por qué? Cabe recordar que el Estado de Israel es producto de muchas cosas. Bueno, la colonización judía de Palestina, la lucha por la creación de un hogar nacional judío, la reivindicación de derechos milenarios. Pero digamos, un hecho determinante es la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 29 de noviembre del 47, que aprobó un plan propuesto por 7 países. Entre los 7 estaba Uruguay, Canadá, Guatemala, Checoslovaquia y Uruguay. Dicho plan establecía la división del territorio de lo que llamaba la Palestina, que era la creación de 2 estados, uno judío y otro árabe. En esa elaboración tuvo una actuación muy destacada el por largo tiempo embajador uruguayo en Naciones Unidas, el profesor Enrique Rodríguez Fabregat, que fue ministro de Valle y Ordóñez, que fue un hombre muy cercano a Luis Valle Berres, que fue un dirigente fundacional del Frente Amplio, y en la elección del 71 fue compañero de candidatura del Senado con Selmar Michelini y Alba Roballo. Bueno, un punto de singular de acercamiento a Israel fue en el año 85, apenas restaurada la democracia. Las 4 figuras de los 4 partidos uruguayos con representación parlamentaria, ¿no?, rindieron homenaje a Israel en el 37 aniversario. Fue en el Palacio Peñarol. Y ahí hablaron Enrique Tarigo, el vicepresidente de aquel momento, secretario del Partido Colorado, el líder blanco, Wilson Ferreira Aldunate, el líder fundacional del Frente Amplio, Oliver Seregni, y el presidente de Unión Cívica, Humberto Siganda,
¿no? ¿Hay algún otro elemento, Oscar, en la reacción israelí?
Bueno, tú me decías por qué si había decenas de países que habían votado en contra de la reacción contra Uruguay. Bueno, Israel, ¿qué dice? Se considera a sí mismo la única verdadera democracia en el Medio Oriente. Considera que la mayoría de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, es decir, los que votaron contra Israel, no son democráticos, por su régimen interno. Entonces, resume diciendo, los países no democráticos son los que acusan de violar los derechos humanos a un país democrático. Esta es la visión que tiene Israel. Entonces, ¿qué agrega? Uruguay, uno de los países más democráticos del mundo, no debería ser el juego de los países antidemocráticos. Entonces, por aquí anda otra de las argumentaciones de Israel en este profundo malestar con Uruguay, ¿no?
¿Y este cortocircuito, Oscar, estalló de golpe?
Bueno, digamos, no. Las relaciones con Israel se deterioraron a poco de iniciar el gobierno Mujica. Aunque primero pasó lo contrario. En abril del 2010, apenas asumido, se hace el aniversario de Israel, y la recepción, la fiesta, y concurre el presidente Mujica, el vicepresidente Astori, casi todos los ministros. Fue realmente una señal muy, muy, muy fuerte de acercamiento. Pero a poco de andar viene que el gobierno uruguayo reconoce como Estado, como país independiente, digamos, a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué ocurre? Que antes Uruguay, como muchos países, ponía unas condiciones para el reconocimiento, mínimas. Que la Autoridad Nacional Palestina declarase que su reconocimiento como Estado fuese el fin de las reclamaciones.
Claro.
Que no hubiese más reclamos. Y que reconociese a Israel el derecho a existir en paz dentro de fronteras seguras y en Israel como Estado judío. Sin ninguno de estos requisitos, sorprendió para una parte del país el reconocimiento uruguayo del Estado palestino. Ahí hubo declaraciones de la Cancillería después también consideradas pro-palestinas hacia fines del año pasado, pero fueron un poco compensadas por declaraciones en otro sentido, sentido contrario, equilibrado, del vicepresidente Astori.
Y está el tema de Irán también, ¿no, Oscar?
Sí, este gobierno, y ahí se atribuye de muchos, particular énfasis al canciller Almagro, ha mostrado una línea muy favorable a Irán, más allá de que de muchas décadas Irán es un importante socio comercial de Uruguay, un importante comprador de productos uruguayos, sobre todo arroz. Más aún, ante la preocupación, hace pocos días que la canciller israelí expresó sobre las nuevas o fuertes relaciones Uruguay-Irán, Almagro declaró: lo preocupante son las relaciones entre Israel e Irán, lo cual no cayó muy bien en esos lugares. Esto fue creando un clima de recelo de Israel con Uruguay. Y también fue explícita la preocupación de Estados Unidos con Uruguay a propósito de este tema,
¿no? ¿Y qué pasa en el gobierno, Oscar?
Bueno, el año pasado el vicepresidente Astori fue muy claro al hablar en Naciones Unidas, en nombre del país, como, digamos, vicejefe de Estado, en una línea clara, diferente, claramente diferente a la de Cancillería, ¿no? Más aún, ahora se sabe, a raíz de este voto en el Consejo de Derechos Humanos contra Israel, que hubo importantes figuras del gobierno que expresaron la embajada de Israel a la comunidad judía, que lo actuado por la Cancillería no refleja la opinión de todo el gobierno, y que el tema no fue resuelto en el Consejo de Ministros. Hay claras divergencias en el gobierno. Sin embargo, hay un hecho importante. No puede dejarse de advertir que el voto uruguayo del Consejo de Seguridad, perdón, el Consejo de Derechos Humanos, es un punto de inflexión en las relaciones uruguayo-israelíes. Este punto de inflexión no fue discutido en el Consejo de Ministros, pero, digamos, no fue discutido porque además nadie planteó la necesidad de ese debate. Claro. A favor o en contra, nadie lo planteó. Pero sí se sabe que el canciller informó al Consejo de Ministros del voto de Uruguay, y que se sepa, allí ningún ministro planteó ni la disconformidad ni la necesidad de debatir el tema.
¿Y entonces qué pasa ahora, Oscar?
Bueno, ahora pasan, digamos, dos cosas o dos líneas, dos caminos. Primero, el desconcierto que se expresa a alguna gente que además está molesta o afectada con este tema, de por qué en privado se les dice que no se comparte la decisión de gobierno, pero esa discrepancia no se plantea en los ámbitos de gobierno, o en los ámbitos públicos, por lo menos. Lo segundo, se sabe que la oposición va a plantear en el Parlamento el debate sobre este tema. Y el debate allí se plantea, si se plantea, también pueden pasar dos cosas. Y ahí depende muchísimo de la actitud de la oposición, ¿no? Si blancos o colorados, o los dos juntos, van con la idea de, bueno, armar un escándalo, buscar ventajas políticas, el tema no va a cambiar nada. Porque al final va a ser estos juegos menores de la política. Si lo que van a hacer es discutir más por la altura, cuál debe ser la política exterior de Uruguay, no si el, si el canciller, el gobierno estuvo bien, mal, dijo, no dijo, sino qué hay que hacer, porque esta política siempre había sido el consenso, dejó de serlo la política exterior, y lo que se discute es cuál debe ser el relacionamiento con Israel. Ahí sí al oficialismo se le presenta una situación difícil, si no es atacado como partido y como gobierno. ¿Y por qué es difícil? Porque para los que discrepan con la política exterior, o en estos aspectos de la política exterior, les va a ser difícil acompañar la línea de la Cancillería. Entonces, el tema de las relaciones uruguayo-israelíes puede venir en los grandes puntos de fricción al interior del gobierno. Ahí depende, en primer lugar, de cuán torpe o cuán hábil actúe la oposición. Y por supuesto, depende si los frente amplistas discrepantes con la política exterior optan por el mantener el apoyo, digamos, acrítico al gobierno y dejar guardar las discrepancias que manifiestan en privado, o al revés, optan por sostener en público las posturas que están manifestando en privado.
Perfecto. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.edu.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes, Viernes Santo, y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Que pases bien. Chau, chau. Señores, las 8 de la mañana, 42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.